Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del lunes 13 de diciembre, Día Mundial del Violín. Que en algún momento sonará. Ahí está. El origen del violín se encuentra en el frotamiento de las cuerdas del laúd y del instrumento llamado rabel, que son instrumentos difundidos en Europa, sobre todo en la Europa mediterránea, durante la expansión medieval de la cultura árabe. Estos dos instrumentos derivaron con el paso de los años en la llamada viola de arco y esta en el violín, palabra que no significa otra cosa que viola pequeña y cuya aparición se puede fechar en Italia en el siglo XVI. Actualmente existen violines fabricados con distintos tipos de materiales. Se suele pensar, es verdad, que siempre son de madera y aunque es lo más común y lo mejor para la calidad del sonido, también los hay fabricados con plástico y con vidrio. Y una curiosidad, si viajamos en avión con un violín es obligatorio desafinarlo y es que por el bien del instrumento hay que aflojarle las cuerdas ya que con los cambios de la presión debido a la altura podrían llegar a romperse. Los contagios por coronavirus siguen su línea ascendente. Hay comunidades como Navarra y el País Vasco que han vuelto a cifras muy preocupantes, como es la de 1.000 infectados por cada 100.000 habitantes. En el resto estamos a falta de actualizar las cifras del fin de semana en una media de 325 casos. Y por lo visto es la población no vacunada y especialmente los niños los que más contagios están sufriendo. Pues bien, hoy llega a España la primera remesa de vacunas pediátricas de Pfizer, pensadas especialmente para niños de entre 5 y 11 años. Es un tema muy interesante del que vamos a hablar con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. La comprensión lectora es una asignatura pendiente en nuestro país y es que según el último informe de la OCDE, los españoles nos quedamos atascados a los 15 años. Después no experimentamos ningún progreso. Vamos a conocer los motivos con la ayuda de Isabel de Vicente Yagüe, que es profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Murcia.
Hola, buenos días. Hoy es lunes, tengo un sueño que me muero. Y hay una chica que me dice que no me ponga las gafas porque hacen reflejos y molestan, así que me las voy a quitar, pero de vez en cuando me las pondré para ver. ¿Cuánto rato llevamos? Hoy voy a hacer un vídeo. Esto que veis es un bostezo que no voy a reprimir. ¿Y qué va a terminar en estornudo? Fíjate qué bien.
Ella es así y desde luego no tiene ningún problema de comprensión lectora. Es una de nuestras escritoras más conocidas y acaba de publicar su último trabajo, Selene y los cuatro elementos. Lucía Echevarría estará con nosotros a eso de las 12 menos cuarto, minuto arriba, minuto abajo. Antes charlaremos con la bailarina de salsa más importante de Asia, la singapurense Brenda Lieh. Y después a eso de las 12 con el cantante conocidísimo y además en estos momentos estrella de musical, Ricky Merino. Además, como cada lunes, tendremos Nieves Mérides, Llévame a Casa y Planeta R.
¡Oh, ho, 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 ho!
Sospecho que ya tenemos las Navidades encima. Y esto se nota incluso en la sintonía de nuestra rueda de reconocimiento. ¡Qué cruz, madre mía! Ya así, hasta pasado Reyes. Nieves Ortiz, vamos a empezar con la efeméride del día.
Oh, retrocedemos en el tiempo hasta el siglo XV para destacar que un día como hoy, de 1466, murió Donatello, ese escultor considerado uno de los pioneros del Renacimiento. Donato Di Beto Bardi, así se llamaba, nació en 1386 en Florencia, un lugar idóneo, oye, para desarrollar su carrera en una ciudad que vivía la llegada al poder de banqueros y comerciantes cuyo mecenazgo la convertía en pocas décadas en una meca de artistas. Él provenía de una modesta familia de artesanos de la lana, pero la suerte le sonrió cuando los Martelli, una familia de aristócratas, lo tomaron bajo su protección dándole educación y más adelante trabajo como escultor. Es el inventor del estiachato, conseguía representar una gran profundidad en su arte labrado a piedra. Entre sus obras más importantes se encuentran el David de bronce en el Museo de Barguelo, no confundirlo con el de Miguel Ángel, o el púlpito exterior de la Catedral de Prato. Tuvo mucho éxito e influencia, pero su fortuna fue menguando. Según cuentan, a Donatello no le interesaba lo más mínimo los asuntos financieros y dejaba el dinero tirado en el taller donde sus ayudantes podían disponer de él libremente. Por eso se cree que pasó su vejez viviendo en la pobreza. El artista pasó sus últimos días en la cama y sin poder trabajar a consecuencia de una enfermedad paralizante y una ceguera cada vez más incompatible con su excelente trabajo.
Pues también te toca a ti musiquita navideña, Clara Esteban, sí, santoral del día.
Y seguir hablando de ceguera, porque bueno, hoy es Santa Lucía y es la patrona, ya sabemos, de las personas ciegas, aunque también lo es de los pobres, de los niños enfermos y patrona de Venecia y de Siracusa, que era su tierra. Sus padres eran nobles y la educaron en el cristianismo. Hizo voto secreto de virginidad siendo muy joven, pero su madre tenía otros planes y organizó un matrimonio con un hombre no creyente. Entonces su voto secreto dejó de ser secreto y le explicó a su madre: oye, que es que yo he hecho este voto de castidad. A ella le pareció todo bien, pero al que no le pareció nada bien la cosa fue al pretendiente, que la denunció. El juez la condenó a que la llevaran a un prostíbulo para quitarle ese derecho a su voto de castidad, pero de forma radical. Pero los guardas quedaron inmovilizados cuando quisieron apresarla. No podían cogerla, no podían arrastrarla. Intentaron quemarla también y tampoco pudieron. Luego decapitarla, pero ella con la garganta rajada seguía rezando. Le sacaron finalmente los ojos y ella siguió viendo. Por eso es patrona de las personas ciegas, aunque acabó muriendo en ese martirio Santa Lucía. Hay 208.878 mujeres que llevan este nombre, que es de origen latino y que significa luz, o la que nació con la luz del día al alba. También celebramos, fíjate qué casualidad, la patrona de los ópticos optometristas, que es Santa Otilia o Odilia, que es el mismo nombre, la misma etimología, que significa del germano aquella que posee grandes riquezas. Y esta santa era hija de un duque que, al ver que había tenido una niña y no un varón como él quería, y que encima la niña estaba ciega, la abandonó en un monasterio. Con 12 años el obispo fue a verla para bautizarla porque había soñado que debía hacer esto, y cuando lo hizo ella recobró la vista, y fue en ese bautismo en el que recibió el nombre de Otilia, que significa pues hija de la luz también. La historia de Otilia sigue y se complica muchísimo con el regreso al hogar, un hermano asesinado, ella como sirvienta, luego huyendo perseguida por su propio padre, con varios milagros por medio. Es una historia apasionante. Yo ya remito al que quiera saber más sobre Otilia o Santa Odilia, que son estos dos nombres, pues a que busque información. Murió el 13 de diciembre, tal día como hoy, del año 720, y por eso hoy la estamos recordando. Hay 4.600 Otilias en España y solo 143 Odilias, que están además casi todas en Asturias. Así que las vamos a felicitar a todas ellas.
¿Y por qué no poner un refrán de nuevo al día que estamos viviendo, Carmen Martín Tejeda?
Hoy tenemos un refrán muy didáctico. Es un refrán que nos avisa que tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos, que de nada sirve lamentarse después de las consecuencias que ya se veían venir, y que sobre todo las cosas hay que pensarlas antes de hacerlas, o todo las cosas hay que pensarlas antes de hacerlas, o luego no me vengas llorando. Dicho de otra manera, el que no quiera polvo, que no vaya a la era.
Estoy aguantándome la risa. Gloria Talavera, ¿hacia dónde va hoy nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a marcharnos hasta una administración de lotería para conocer las reivindicaciones que están realizando los propietarios de estos negocios. Denuncian que las comisiones que cobran por la venta de los décimos y el resto de los productos llevan 17 años congeladas. Tienen la intención de concentrarse el mismo día 22 de diciembre en las puertas del Teatro Real, coincidiendo con la celebración del sorteo de Navidad, para dejar patente allí su malestar. Además, anuncian que van a cerrar del 22 al 24 de diciembre sus administraciones en señal de protesta. Los ganadores, por lo tanto, tardarían días en poder cobrar sus décimos premiados. Enseguida vamos a conocer cuál es el sentimiento general de esta plataforma de los loteros en lucha.
Hemos pegado los dos un bote en la silla, que era para verlo.
¿Esto puede ser microinfarto?
Yo creo que sí, más o menos. Carlos Honora, todos
buenos
los días. Tenemos juego de agudeza. Nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM.
Pues sí, hoy nuestro invento, no vuelvas a tirar otra flecha, Juanjo, que si no me da un patatús aquí.
Y... Sí,
muy jojo, pero casi me muero del susto. A ver, hoy va de flecha, sí.
Vale.
En concreto son dos. Una, digamos, que tiene las puntas hacia un lado y otra hacia otro. Dicho, pues exactamente, una punta hacia el exterior y la otra punta hacia el interior.
Cóncavas y convexas.
Es que quería que te lucieses. Bien. Estuvo en clase de matemáticas, Eli.
Sí, pasé por allí,
bien,
sí.
Bien. Sí. Bueno, pues a una le hemos puesto una letrita, la A, y a la otra le hemos puesto otra letra, la B.
Muy bien.
Está en nuestro Twitter, en arroba buenos días OM. Se puede observar, mirar, y lo que preguntamos es, ¿cuál de las dos flechas es más larga?
Esa es muy fácil.
No, es...
Muy
no.
Fácil.
No sé yo, ¿eh?
Facilísimo.
Si es fácil o no.
Hombre, a ver, ¿qué es? ¿Para qué tiene uno los ojos? Uno mira y dice, pues, no lo sé.
¿Qué?
A ver.
La vista engaña.
Puede ser... La flecha que hemos llamado A, puede ser la flecha que hemos llamado B, o que A y B son iguales.
Bueno, tres posibilidades, sí. Por lo tanto. Respuesta
es.
Puede ser la A, la B o la
B. O las dos son iguales.
Vale, perfecto. Pues ya sabéis que para jugar con nosotros solo tenéis que entrar en arroba buenos días OM, que es nuestra cuenta de Twitter, y vencer a Carlos Honorato, ¿no? Mirar las flechas... Responder a la pregunta y luego veremos a la 1 menos 5.
A la 1 menos 5.
Si es que Honorato llega.
Si llegamos.
Sabremos cuál de las tres respuestas es la correcta.
Prometo,
y hasta entonces pues me vas contando lo que van votando los oyentes.
Como sí. Poquito a poco metas volantes, como en el ciclismo. En fin, sí. Vamos contando cómo va.
Hasta luego, Guillermo Tell.
Adiós, adiós.
Hasta luego. Es una auténtica chica de oro. Taylor Swift cumple hoy 32 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Sí, estoy de acuerdo. Hemos jugado mal. No hay muchas cosas que decir.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre. Pitan lo que quieren.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Hoy está previsto que llegue a España la primera remesa de 1.300.000 vacunas pediátricas de Pfizer para proteger de la COVID a los niños de entre 5 y 11 años. Aquí en nuestra región hay cerca de 500.000 pequeños a los que está previsto inocular los viales a partir de este mismo miércoles. Es decir, a partir de pasado mañana se va a hacer en grupos de edad de mayor a menor. Pero ¿cómo se va a citar a estos niños? ¿Dónde se va a llevar a cabo la vacunación? ¿Cuántas dosis y con qué intervalo de tiempo se van a pinchar? Bueno, estas son algunas de las preguntas más recurrentes entre los padres y las madres de estos pequeños, a las que se suma el dilema de algunos sobre la conveniencia de vacunar a sus hijos por miedo a posibles efectos secundarios. Bueno, para aclarar dudas, tenemos con nosotros a la persona más adecuada que hay. Se trata de Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Consejero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿a qué hora está previsto que lleguen esas dosis de vacuna para niños?
Bien, las dosis hoy recibimos las 204.000 dosis que tiene que recibir la Comunidad de Madrid de la vacuna de Pfizer infantil. Bueno, por el proceso, porque es una vacuna que se recibe a menos 80 grados en 24 horas, hay que sacarlos de menos 80, mañana se distribuirán a hospitales y a partir del miércoles comenzaremos esos 24 hospitales que empezarán a administrar la vacuna infantil de Pfizer. Lo haremos empezaremos por los de más edad de ese grupo, de 5 a 11 años, de 11, si se llenasen los huecos de 11, pues pasaríamos a 10 y a 9, y nuestro objetivo es, pues, en estas 204.000, pues ponerlas con la máxima celeridad, puesto que ha cambiado, aunque la ficha técnica diga que la segunda dosis hay que ponerla a las 3 semanas, se decidió en la estrategia de vacunación que se administrarían 8 semanas después, lo cual significa que podemos llevar una estrategia de primeras dosis para esos casi 500.000 niños que tenemos en esa franja de 5 a 11 años.
Claro, eso le iba a preguntar, consejero, con esas 240.000 dosis que se van a recibir hoy, ¿se cubre toda esa franja de edad? ¿Se cubre solamente, digamos, el primer pinchazo?
Se cubre el 40% del primer pinchazo. Según los datos que nos adelantó el Ministerio, en enero se recibirían las 300.000 que nos quedarían para completar la vacunación, y nuestro objetivo es que entre diciembre y enero tengamos toda la estrategia de primeras dosis pues ya administradas, y de esa manera, con las dosis que recibamos en febrero, pues ya a mediados de febrero podríamos comenzar con esa segunda dosis para los que les pongamos ahora la primera, lo cual entraría dentro de lo que entendemos que es un entorno razonable, ¿no?, para administrar la vacuna infantil.
Bueno, cada comunidad ha ido perfilando su protocolo de vacunación. Algunas lo van a hacer en escuelas, otras en centros de salud, otras en hospitales, incluso hay algunas que han habilitado vacunódromos. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí, consejero?
Nosotros vamos a hacerlo en hospitales que tengan servicio de pediatría. Además, el proceso de vacunación, lo que pretendemos es que, bueno, por supuesto que tengan, se va a abrir autocita a partir de mañana, que será cuando los padres puedan coger esa cita para administrar la vacuna en esos 24 hospitales, y lo que pretendemos en ese proceso, bueno, que tengamos el registro, primera dosis, y luego también que tengan ya su certificado de vacunación, para que, bueno, vayamos sabiendo cuántos de nuestros pequeños ya tienen esa vacunación. Y hemos decidido hacerlo en hospitales, pues entendíamos en primer lugar que los colegios dan vacaciones prácticamente en 5 días, y un proceso de vacunación tiene que ser muy previsible. O sea, no podemos estar administrando a unos en 5 días y el resto llevarlos a hospitales. Por eso lo hacemos directamente con nuestra red de hospitales. Además, es importante separar los circuitos de niños de los de adultos, que también es otro punto importante para que no haya ningún tipo de confusión en cuanto a la administración de la vacuna, y sobre todo, bueno, que es los padres puedan elegir en cualquiera de esos 24 hospitales donde quieran administrar la vacuna en el momento que ellos quieran. Yo creo que es ponerlo fácil, y sobre todo también entendíamos que los colegios no iban a estar acompañados de los padres, y nosotros queremos, por un principio de prudencia y de, bueno, que los padres puedan acompañar a sus hijos en ese momento, por eso decimos que eran hospitales.
Porque si uno no puede acudir con sus padres, consejero, y tiene que acudir con, no sé, con algún pariente cercano, con un cuidador, supongo que tendrá que presentar algún documento de aprobación por parte de los padres.
Exacto, tiene que haber un consentimiento informado para poder administrar la vacuna. Por eso que antes nos lo he dicho todos, es registro con consentimiento, vacunación y luego certificado. O sea, que tienen que digamos que autorizar y pedir en el caso de que no vayan con los padres, lógicamente, claro, si van con los padres ya demuestran que pueden hacerlo, y entonces pues yo creo que es importante que tengan esa autorización quien vaya, ¿no? Si es un tutor o si no son los padres directamente.
En general, si hablamos de vacunación, es verdad que España está siendo un país ejemplar. Hay un porcentaje altísimo de personas que ya se han vacunado. Pero con los niños, consejero, hay mucho miedo. Yo creo que debemos comentarlo. Es decir, hay muchos padres que se han vacunado, que no han tenido ninguna duda a la hora de vacunarse, pero a la hora de vacunar a los más pequeños empiezan a surgir las dudas. Si las vacunas realmente van a ser eficaces, por un lado, y por otro lado, ¿cuáles van a ser los efectos secundarios? Es verdad que en la cuestión del coronavirus se han dado muy deprisa en el tema de vacunas, y hay miedo de que no se hayan podido testar todos los posibles efectos secundarios. Claro, cuando uno se va a vacunar, esos efectos secundarios a lo mejor no nos importan tanto, pero si hablamos de nuestros hijos, nos da cierto miedo. ¿Qué podemos decir para tranquilizarles?
Hombre, yo les diría abiertamente que vacunen a sus hijos, ¿no? En una situación de pandemia tal y como la estamos viviendo ahora, y sobre todo ahora analizando los datos en esa monitorización diaria que tenemos, claro, la incidencia acumulada en la franja de 5 a 11 años, vamos, supera en el doble al resto de franjas, y igual que lo hace con los niños de estas edades, lo hace en la franja de edad de los padres, también de 35 a 50 años, con lo cual yo creo que es importante pues hablar de esa seguridad que tiene la vacuna, ¿no? Yo creo que el beneficio de la vacunación frente al riesgo del contagio y los efectos que pueda tener ese contagio frente al COVID, yo creo que ahora mismo es incontestable, ¿no? Siempre, bueno, cuando tenemos la responsabilidad sobre nuestros hijos, como que nos genera más dudas, ¿no?, con ese sentimiento de protección que tenemos, pero yo creo que en este entorno de pandemia y tal como estamos viviendo, y sobre todo que todas las vacunas son seguras, ¿no? A nadie se le escapa que algún efecto secundario puedan tener, pero yo creo que hay que pensar en la comunidad, hay que pensar en todo lo que está ocurriendo, todo lo que estamos viviendo, y esto es lo que realmente nos haría, bueno, en esta franja de edad vacunados, además que sería una vacunación rápida con una estrategia de primeras dosis, sería ya el punto definitivo para poder tener ese control total sobre la pandemia. Por lo tanto, yo les diría que seguro que vacunen a sus hijos y que, bueno, que lo hagan en cuanto puedan con la mayor celeridad posible.
Por cierto, consejero, ¿cómo estamos de casos cuando son las 10:31 de la mañana?
Bien, el dato que enviaremos hoy al Ministerio, nosotros tenemos una incidencia acumulada a 14 días de 240 casos, la media nacional, el dato que dio el viernes el Ministerio está en 323, todavía estamos bastante por debajo de la media nacional, que no es un consuelo, ¿no? Nuestro objetivo sería tenerla más abajo, y bueno, y en hospitalización estamos en 551 pacientes en planta y 146 en UCI. Realmente la repercusión que está teniendo esta incidencia acumulada sobre la hospitalización es mucho menor que en otras olas, y sobre todo el dato que siempre nos preocupa y más tensión a nuestro sistema sanitario, que es el de UCI, bueno, lleva una fase de crecimiento muy leve, y podríamos hablar de una fase de meseta, que yo creo que es la mejor noticia, ¿no? Porque bueno, la hospitalización, aunque vaya creciendo, además con el Hospital Enfermera Isabel Zendal cubriendo casi el 30% de los hospitalizados, permite continuar con esa actividad no COVID, que es lo que luego hemos tenido que digamos que disminuir en otras olas, y yo creo que en esta situación sí podríamos hablar de, bueno, estamos alerta, pero estamos en situación de control.
¿Y qué tipo de coronavirus es el más abundante en nuestra región? Se lo pregunto porque Boris Johnson ya ha hablado de una nueva marea de la cepa Omicron en Reino Unido.
Sí, bueno, ahora mismo la predominante es Delta, pero es verdad que ya estamos viendo transmisión comunitaria de Omicron. Aunque tengamos solo 6 casos confirmados, pero es que tenemos casi 40 en estudio, que casi con toda probabilidad saldrá un porcentaje altísimo positivos. Y bueno, en este sentido, pues cuando llega una cepa que es más contagiosa, acaba desplazando a la otra. La buena noticia que va llegando por ahora, además hoy hay una entrevista que publica un medio de la presidenta de la Asociación de Médicos de Sudáfrica, es que cursa con síntomas más leves, lo cual eso es una buena noticia, aunque sea más contagiosa, pero que tenga síntomas más leves. Eso significa que la evolución a nivel hospitalario, que es donde realmente medimos el pulso frente al COVID, va a tener menos repercusión, lo cual sería una buena noticia en el caso de que fuese así, y parece que por ahora los casos que tenemos detectados y las sospechas van en ese sentido, lo cual, bueno, vamos a ver si por fin el coronavirus nos diese una buena noticia que no nos lo ha dado desde hace casi 20 meses.
Pues casi 2 años, consejero, que llevamos con esto encima. Bueno, se acercan las fiestas de Navidad. Y aquí empieza el temor a que los contagios se disparen. La Comunidad de Madrid, ya lo hemos contado en este programa, va a repartir gratuitamente a través de las farmacias test de antígenos. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer antes de una reunión de Navidad, consejero? ¿Nos tenemos que hacer el test de antígenos? ¿Es mejor hacerse una PCR? ¿En qué casos debemos hacernos la PCR o no hacerla?
Bien, yo la recomendación que hemos hecho, bueno, ya lo hicimos un poco con algo que es un punto álgido de las fiestas navideñas, ¿no?, que son las cenas de empresa. Recomendamos el hacer ese test de antígenos antes de cualquier celebración, bueno, puesto que si uno sale negativo en el test de antígenos, sabe que como mínimo va a estar unas horas sin poder ser, o sea, sin poder contagiar o sin ser positivo, ¿no? Entonces nosotros lo que recomendamos, las medidas que todos conocemos, ¿no?, sobre todo todo el uso de mascarilla, las distancias, sobre todo la ventilación en interiores, ¿no? El tratar de, siempre que tengamos pues mayores, que siempre son los más vulnerables, pues extremar esas medidas. Y luego, pues en el caso de duda, cuando se vayan a hacer reuniones, cenas, comidas con no convivientes, pues utilizar ese test de antígeno, ¿no? Nosotros queremos, a partir del día 15, empezamos con ese reparto gratuito de un test de antígeno, en la línea de, bueno, de que tenga uno una oportunidad para poder utilizarlo y que luego, pues que creemos cierta conciencia. Es verdad que a raíz de lanzar esta campaña sí que hemos notado un incremento muy importante en las farmacias de esas peticiones de test de autotest de antígenos, y además ya tenemos el circuito perfecto en el caso de que alguien diese positivo, cómo tendría que comunicarlo, y yo creo que esa es la línea, ¿no? La vacunación, el pasaporte COVID, bueno, con un porcentaje tan alto de población no le vemos tanta utilidad más que cuando se utiliza en otros países para poder captar más no vacunados para que se vacunen. Este no es nuestro caso, pero yo creo que hay que utilizar todas las herramientas posibles para seguir incrementando el número de vacunados, que es realmente lo importante. Ahora mismo yo doy el dato de Madrid. Tenemos de mayores de 11 años, tenemos de población diana un 92,7 como mínimo con primera dosis, y un casi un 91 de pauta completa. Y entonces el objetivo será que, porque vamos a seguir completando ese 92,7 de pauta completa, pero tenemos que ser más selectivos y seguir concienciando de vacunación, ¿no? Yo creo que es las medidas de prudencia, responsabilidad, test y vacunación. Yo creo que con esos cuatro pilares seguro que pasamos unas Navidades mejor de los que pasamos, por ejemplo, el año pasado.
Pues ojalá sea así, consejero. Por cierto, que estas fiestas son fiestas en las que hay mucha movilidad, no solamente entre comunidades autónomas, sino entre diferentes países también. ¿Está suficientemente controlado, a su juicio, el aeropuerto de Barajas?
No. Es algo que nosotros llevábamos a raíz de salir de la primera ola. Desde el mes de mayo del año pasado pedíamos que realmente la frontera de Madrid, y para los casos exportados es por donde entran, es por Barajas. Hemos detectado brotes no solo en nuestra comunidad, sino en otras comunidades autónomas que venían de Barajas, y siempre hemos pedido, en una crisis sanitaria de carácter global, en una pandemia, pues que se tomasen medidas sanitarias, ¿no? El exigir una prueba en origen antes de subir al avión y que llegasen a Madrid ya con esa prueba, con esa garantía de negatividad, y exigíamos la misma reciprocidad para los viajeros que saliesen de España a otros destinos, pero solo se hizo de manera muy aleatoria con algunos destinos con incidencia acumulada muy alta, pero realmente, bueno, ahora hemos visto un ligero incremento, pero sigue sin estar al nivel que debería de estar, ¿no? Yo creo que es bueno para todos establecer ese circuito de seguridad para quien venga a Madrid y quien vaya a salir de Madrid. Pero bueno, hemos tenido poca respuesta por parte del Ministerio, que es el responsable con Sanidad Exterior de establecer este control.
Pues esperemos que esto cambie en los próximos días. No tiene mucha pinta, pero en fin, no. Esperemos. La esperanza es lo último que se pierde, consejero. Sí. Por último, le tengo que preguntar por algo que no tiene que ver con el coronavirus ni con la pandemia, pero que está muy de actualidad. Le tengo que preguntar por su opinión sobre la propuesta del Ministerio de Sanidad de prohibir fumar en el coche y de acotar más aún los espacios en los que los fumadores pueden hacerlo libremente.
Bien, la verdad es que, o sea, contra el frente al tabaco, pues siempre se ha llevado una estrategia de tratar de conseguir disminuir el número de fumadores, ya establecerlo dentro del propio vehículo. Yo creo que influye ahí no solo la protección frente al tabaco, sino también por una cuestión de seguridad, ¿no? Que era uno de los argumentos. Sí. Y bueno, ya el nivel de restricciones es bastante, bastante alto. Nosotros todavía tenemos que ver esa propuesta. Y entonces, a partir de ahí, claro, aquí todos los que son salubristas, claro, cualquier medida que vaya a nivel de contener, o sea, que haya menos fumadores, siempre está bien celebrada. Pero bueno, yo creo que hay que ver el documento, el texto definitivo, cómo está, y a partir de ahí posicionaremos. Pero es verdad que los efectos perniciosos del tabaco los tenemos todos clarísimos, y todas las medidas que vayamos para conseguir disminuir el número de fumadores, yo creo que son bien recibidas.
En fin, consejero Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros, primero porque el lunes y después porque yo sé que no es un día muy alegre para usted, porque perdió ayer el Atleti.
Sí, la verdad es que no es un día para los atléticos, no nos hemos levantado muy felices hoy, pero bueno, nos queda el sorteo de la Champions, ¿no? Que bueno, a ver qué pasa.
¿Quién sería el bueno en este caso que nos tocase con el Atlético?
Pues no lo sé, la verdad es que no he visto todos los que nos tocaría, nosotros estamos, pero bueno, yo creo que el problema lo tiene quien vaya a jugar contra el Atleti.
Ah, bueno, la moral es lo último que se pierde, cosa cero, fantástico. Ese es el espíritu, por lo visto. Don Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, que muchísimas gracias por estar con nosotros y le deseo mucha suerte porque gestionar esa consejería en estos tiempos no está resultando nada fácil y lo sabemos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Por cada décimo vendido estas Navidades, es decir, estos décimos que a los consumidores nos cuestan 20 euros, los loteros se llevan 80 céntimos brutos. Es el beneficio que denuncian y que no les da para vivir. Esta comisión no se revisa desde hace 20 años y dicen que la crisis les ha golpeado también a ellos, poniéndoles en serios apuros económicos. La plataforma Loteros en Lucha está dispuesta a manifestarse el mismo día de la lotería, el 22 de diciembre, frente al Teatro Real de Madrid. Lo harían durante el sorteo. También amenazan con 3 días de cierre que impediría el cobro de los décimos premiados. Bueno, con ellos está nuestra unidad móvil y Gloria Talavera. Gloria.
Sí, estamos en la administración de Isabel Cabedo, número 2 de la calle Alonso Heredia, cerca de Diego de León, para que la gente se ubique. Y aquí estábamos charlando con ella sobre esas reivindicaciones. Quizás la gente no conozca, ¿no?, que vosotros trabajáis durante muchas horas, muchos días, y que, por ejemplo, cuando nosotros adquirimos este décimo de la Lotería de la Navidad, A cambio, solo vosotros recibís 80 céntimos de comisión. Brutos, ¿no? ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Sí, así es, efectivamente. Las comisiones que recibimos están paralizadas o están estancadas desde hace 17 años. Es algo que el público, por lo general, no conoce. Pero bueno, como decía un compañero tuyo de televisión, a ver quién aguanta 17 años en un puesto de trabajo sin que te revisen el sueldo. Y son comisiones bajísimas. Por ejemplo, una primitiva que vale 1 euro, son 5 céntimos brutos lo que tenemos. Imagínate lo que hay que vender para poder pagar un alquiler, unos sueldos o simplemente irte de vacaciones, como hace la mayor parte de las personas. Entonces, sí, claro, nuestra reivindicación principalmente es esa, o sea, revisen las comisiones y que sean dignas.
80 céntimos brutos, ¿eso quiere decir que tenéis que descontar algún tipo de impuesto?
Claro, pagamos impuestos, tenemos muchísimos gastos, y gastos impuestos, entre comillas, porque no podemos, por ejemplo, elegir una compañía de seguros, tenemos que ir directamente con la que nos impone SELA, en fin, no tenemos mucha capacidad, mucho margen de maniobra. Y tenemos unos gastos fijos altísimos y luego, por supuesto, en estos momentos tener personal es un lujo.
Claro, si alguien va por el centro de Madrid siempre se lleva la imagen de esas administraciones abarrotadas, con enormes colas. No es el caso, ¿no?, de las administraciones de los barrios. Esa no es la realidad.
No, la realidad es bien distinta. Las administraciones, en momentos puntuales tenemos colas, claro que sí. Y sigue habiendo colas. Lo que ocurre es que la gente pues se gasta mucho menos dinero porque claro, salimos de un periodo muy duro. Y en nuestro caso, pues eso agrava el problema, pero independientemente de este periodo duro que nos ha tocado a todos, 17 años sin revisar comisiones es una barbaridad.
¿Y por qué no se han revisado? ¿Cuál es la explicación?
A ver, siempre ha habido asociaciones que se han sentado a hablar con SELAE y, bueno, por unas u otras razones está claro que las negociaciones o las conversaciones no han sido infructuosas porque seguimos igual. Entonces, bueno, hemos decidido asociarnos y emprender otro tipo de acciones para conseguir lo que es justo para nosotros.
A través de esta plataforma, Loteros en Lucha, y ya está autorizada, ¿no?, esa concentración que vais a realizar el día 22 de diciembre delante del Teatro Real.
Sí, la manifestación o la concentración está autorizada y vamos a cerrar ese día, el día 22. Lo que no tenemos claro todavía es si el 23 o el 24 se cerrará. Tenemos que esperar al resultado de la encuesta que se está haciendo entre los compañeros pues para que vayamos todos a una, obviamente.
El 22 de diciembre, por lo tanto, ¿qué va a pasar en esa plaza delante del Teatro Real? ¿Cómo vais a dejar patente ese malestar?
A ver, va a haber una marea azul de loteros. No tienes cámara, pero bueno, si puedes mirar el peto, son el color azul lotería denunciando comisiones justas por 17 años congeladas. Eso se va a ver. Ya subimos una manifestación el día 22 de septiembre y llegamos desde Cibeles, o sea, llenamos desde Cibeles hasta el Ministerio de Hacienda, en Madrid, casi en la Puerta del Sol. Bueno, aquí presumiblemente vendrán más personas. Ahí se contabilizarán unas 3.000.
¿Cuántos loteros hay en nuestro país? Que sepáis vosotros, ¿cuántas administraciones?
Uf, ahora mismo la cifra no te la puedo dar porque hay administraciones integrales, como es la mía, en la que solamente puedes vender productos de SELAE, y hay puntos mixtos en los que están autorizados a vender otro tipo de productos, desde un estanco que pueda tener un terminal, a bares, en fin, no te lo puedo decir. Creo que va sobre el orden de las 14.000, pero no me hagas caso porque igual me equivoco, ¿eh?
Y la situación la misma, ese es el mismo sentimiento, ¿no?
Hombre, el sentimiento es unánime, tanto los mixtos como los integrales, de hecho vamos unidos en esto. Es que aquí solo se salva el que tenga unos ingresos importantísimos, que habrá visto disminuidos, pero que le permiten todavía seguir funcionando.
El 23 y el 24, como decís, está en el aire, pero también, si no se atienden vuestras reivindicaciones, podríais cerrar, ¿no? Es algo que se contempla.
Sí, lo que pasa es que va a ser muy difícil que se sienten a negociar y sea una negociación fructífera de aquí al 22. Pero bueno, estamos contemplando desde luego la manifestación sí o sí, el cierre el 22 también, y ya veremos qué decide la mayoría de compañeros que estamos en esto, loteros en la lucha.
Queríais lanzar un mensaje, ¿no?, a vuestros clientes.
Sí, quiero lanzar un mensaje a nuestros clientes en relación con el cobro de premios. En ningún momento está en peligro el cobro de sus premios. Lo que ocurre es que nosotros, para poderlos pagar, dependemos de que SELAE nos dé un anticipo importante de decenas de miles de euros. ¿Qué ocurre? Que este año el anticipo se puede pedir tan solo después de que se celebre el sorteo y la entrada en la cuenta bancaria de cada lotería no es inmediata. Entonces es posible que el día 23 nos veamos, si no hemos cerrado, nos veamos con pocos fondos y que el 24 se nos hayan acotado. Esto ya no depende de nosotros. Nadie puede adelantar la cantidad presumible de premios que se vayan a cobrar.
Es decir, que se van a cobrar, eso es lógico, aunque más tarde de lo que estamos acostumbrados, ¿no?
Sí, a ver, la impaciencia de cobrar el mismo día del sorteo tu pedrea o tu premio, pues lo entendemos porque es una alegría y es la parte que nos gusta más de nuestro trabajo, dar premios, pero no se van a dejar de cobrar en ningún momento y no es un producto crítico ni un producto de primera necesidad. Quiero decir que te puedes esperar 3 días, de todas formas, 3 meses de plazo para cobrarlo.
O sea, que se puede dar esa imagen paradójica, ¿no?, de administraciones cerradas aunque hayan entregado el gordo.
Efectivamente. A ver, se puede cobrar el premio en cualquier administración, pero esta directiva ahora mismo es para todos. Entonces, quien tenga fondos propios que pueda aportar, pues podrá pagar más, pero vamos,
no es... Lo digo porque no vais a estar para celebraciones el día 22.
No, el día 22 no vamos a estar para nada.
Isabel Cabedo, como decíamos, una de las personas que tiene una administración, está ubicada en el número 2 de la calle Alonso Heredia, pertenece a la plataforma de Loteros en Lucha y ha querido hacernos llegar también esas reivindicaciones. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por hacernos visibles, que es muy importante.
Bueno, pues gracias. Lo anunciado el 22 de diciembre, Eli, se van a manifestar delante del Teatro Real.
Hombre, desde luego parece bastante escandaloso que por cada 20 euros que pagamos los demás en lotería, los loteros solo reciban de comisión 80 céntimos. Veremos a ver si todo esto se puede resolver para tener un sorteo en paz.
Buenos días, Madrid.
La comprensión lectora es una asignatura pendiente en nuestro país. Según un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los jóvenes españoles pasan de los 15 a los 27 años con el mismo rendimiento, vamos, que no desarrollan esa capacidad para entender lo que se lee. Bueno, ¿a qué se debe este estancamiento? ¿Qué supone para el aprendizaje y el desarrollo de una persona a lo largo de su vida? Bueno, son algunas preguntas que nos hacemos y que vamos a trasladar ya a Isabel de Vicente Yagüe, que es profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Murcia y que es ponente de una nueva edición del Congreso de Educación Lectora que arranca hoy y que va a reunir a prestigiosísimos expertos durante los próximos 6 días. Profesora, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿a qué se debe este estancamiento que tenemos los españoles en comprensión lectora?
Sí, pues a ver, esta edad precisamente de 15, 16 años es la que coincide con la finalización de los estudios obligatorios. Y así una causa fundamental que este mismo estudio de la OCDE señala es precisamente el abandono escolar temprano. Mm. Y de hecho, entre otras de las cosas señala, es que España precisamente es el país de Europa con la mayor tasa de jóvenes que no estudian más allá de la ESO.
Claro, me imagino, profesora, que no estudian y que después de dejar los estudios no siguen leyendo.
Claro, no obstante, ya no se trata de tanto de seguir leyendo, sino de seguir trabajando el aspecto de la comprensión lectora, porque claro, no por tener más edad se debe presuponer que una mejor comprensión lectora, pues está de trabajarse, como decía. De hecho, sucede igual con la expresión y comprensión oral, destrezas que todos los días empleamos a lo largo de nuestra vida, pero no por ello... Podemos decir, no por estar usándolas en nuestro día a día, podemos decir que estas destrezas van a ser mejoradas. Entonces necesitamos un aprendizaje concreto y específico de las diferentes habilidades para la mejora de la comprensión lectora.
Bueno, dicho así, no mejoramos en comprensión lectora. Bueno, puede parecer algo muy abstracto, pero ¿de qué manera afecta esta situación luego en el desarrollo posterior del individuo?
Claro, vamos a ver. Ya, por ejemplo, desde la LOMLOE, la ley educativa a la que vamos, se sigue sosteniendo que entre los factores que favorecen la calidad de la enseñanza está precisamente el fomento de la lectura y, de manera acompañada, el uso de bibliotecas. Desde luego, para que pueda... verse ese contexto adecuado de cara a el futuro laboral y también el futuro de los estudiantes en las universidades, necesitamos también de un engranaje que en los que no solamente es responsable bueno los propios profesores, sino también las familias, en un inicio, los maestros, por supuesto, y también el contexto de bibliotecas, de librerías, de editoriales. Porque un individuo, al fin y al cabo, que se forme en un entorno donde aflore la discusión, la crítica, el debate de ideas, se cultive la imaginación y la fantasía, pues va a estar predispuesto a leer y, por tanto, también a que mejore su rendimiento en el resto de materias.
Bueno, yo no sé si en este momento, profesora, en el que el mundo digital se ha apropiado prácticamente de nuestras vidas y empezamos a hablar de analfabetos tecnológicos, es decir, la gente joven ya se maneja mucho más a través de ordenadores, de redes sociales, si eso está contribuyendo quizá a ese empeoramiento o ese desinterés quizá por la lectura, por seguir estudiando.
Claro, a ver, enseñar a expresarse y comunicarse, que es lo que nos afecta a nosotros como docentes de lengua, de literatura, implica necesariamente atender a ese impacto audiovisual y multimediático existente en la sociedad. No podemos dejar de lado esta situación y al mismo tiempo tenemos que conciliar pacíficamente este universo digital con la palabra, la lectura y la escritura en su sentido más tradicional, desde luego. No obstante, este hecho, la digitalización de los hábitos de lectura y escritura debe entenderse como herramienta de consolidación y ampliación del hecho lector, en lugar de entenderlo como una amenaza al concepto de lectura tradicional. Aquí sí que tenemos que apostar por nuevas competencias digitales, por procurar una alfabetización digital clave en esta competencia lectora de entornos digitales, donde formemos a nuestros alumnos para desarrollar sus estrategias para localizar, utilizar la información de Internet, saber navegar de forma eficaz a través de la información en el entorno digital. Y sobre todo porque cuando accedemos a un medio digital para conseguir información, lo queremos todo al instante, ¿no? Queremos tener la información en el momento. Y esto es lo que puede estar haciendo que la lectura sostenida en el tiempo, en papel, más tradicional, puede estar haciendo que estemos perdiendo esa atención o esa manera más sosegada de dirigirnos a la lectura por placer con respecto a lo inminente que buscamos en un entorno digital.
Bueno, si nos centramos en el Congreso de Educación Lectora, que nació en 2011, por lo tanto cumple 10 años y comienza hoy mismo, ¿cuál es el objetivo y quiénes participan en este foro?
Sí, pues el Congreso pretende unir, investigadores de la educación lectora, profesores, maestros también de etapas de primaria y también familias interesadas por la lectura y escritura también de sus hijos. Tenemos una serie de ponencias invitadas y de hecho aquí pues sí que tengo que destacar la participación de Howard Gardner, la conferencia de Howard Gardner que tendrá lugar el viernes.
Estamos hablando, perdón, que le interrumpan, de un premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales.
Sí, sí. Efectivamente, creo que hemos conseguido traernos un personaje actualmente de la educación. Y considero que es interesante poder acceder a su ponencia, porque además el Congreso tiene el acceso libre, es decir, cualquier persona interesada en la temática, simplemente registrándose en la página del Congreso, puede acceder a las comunicaciones y a las conferencias. Es decir, no es necesario estar inscrito o haber realizado la matrícula. Y en ese sentido creo que esta conferencia debe ser del interés de los oyentes y de los implicados en el Congreso. Sí.
Pues desde luego que sí, no solamente las personas que estén interesadas en la materia desde un punto de vista docente, como puede ser su caso, sino yo creo que todo padre y todo joven con un poco de conciencia debería sentarse por lo menos un ratito a escuchar lo que se va a debatir y lo que se va a exponer en ese congreso. Por cierto, la intervención de Howard Gardner es el viernes a las 6 de la tarde, ¿verdad?
El viernes a las 6 de la tarde. Será en streaming, con lo cual, a las 6 de la tarde.
Bueno, pues Isabel de Vicente Yaguajara, profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Murcia, que hoy comienza esta cita tan importante, como decimos ya, no solamente para docentes y para especialistas, sino que creemos que es de interés general, por eso lo hemos tratado en esta emisora que es de servicio público. Así que les deseo que tengan un congreso fantástico.
Muchas gracias.
Que haya muchísimos seguidores que se conecten a ustedes a través de las redes sociales y del streaming. ¿Hay alguna página web o hay alguna dirección que tengamos a mano y a la que podamos remitir a nuestros oyentes?
Sí. Es la página Cibel.
¿Cibel?
2021.comprensionlectora.es.
.comprensionlectora.es. Cibel2021.comprensionlectora.es. Que tomen nota nuestros oyentes. De todas maneras, subiremos esta dirección a nuestras redes sociales. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Igualmente, muchas gracias.
Se van acercando las 11 en punto de la mañana y eso quiere decir que ha llegado el momento de hacer un pequeño paréntesis, escuchar a nuestros compañeros de los servicios informativos y enseguida volvemos con muchos más contenidos.